103.3 FM, COPE Segovia.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Entramos en el mes de febrero celebrando la popularmente conocida como Candelaria, la presentación del Señor en el templo. Serán muchos los niños bautizados en el último año que acudan este domingo a ser presentados a la comunidad cristiana. Pero desde hace algunos años la Iglesia celebra la Jornada por la Vida Consagrada, este año enmarcada dentro del Año de la Fe. Aquí comenzamos el Espejo de la Iglesia en Segovia y como cada viernes comenzamos haciendo recuerdo de lo que fue noticia en nuestra diócesis los pasados días. Comenzamos hablando de los miembros de diferentes confesiones que se unían para con motivo del Día de la Jornada de Migraciones. El Secretariado Diocesanos de Migraciones de Segovia organizó con motivo de este día la celebración de una oración interreligiosa que tuvo lugar en la iglesia de San Sebastián. Más de medio centenar de personas asistían a la representación de las diferentes confesiones religiosas que conviven en la provincia, la Iglesia Evangélica de Segovia, la Iglesia Ortodoxa, la Comunidad Musulmana y la Fe Bahá'í se unieron un año más con absoluto respeto hacia las opciones libres de cada persona, siendo esta oración un homenaje a esta libertad. De la tarde hubo diferentes intervenciones de los grupos participantes, siendo presidido todo el acto por el delegado de Cáritas de Segovia, don Julio Alonso, párroco también de Santo Tomás. Este encuentro terminó en la Casa de Espiritualidad San Frutos, donde se compartió un chocolate preparado por la Asociación de Ecuatorianos de Segovia. Y en esta ocasión les vamos a hablar de cofres solidarios. La directora de Cáritas recogía esta semana de las manos de la concejala de Patrimonio Histórico y Turístico del Ayuntamiento un cheque por valor de 500 euros. Esta recaudación corresponde a la iniciativa El Cofre Solidario, puesta en marcha las pasadas Navidades a través de la empresa municipal de turismo. Los participantes compraban papeletas a través de las cuales conseguían participar en un sorteo de los diferentes productos de la tierra y experiencias turísticas y de esta manera también ayudaban a la ONG de la Iglesia. Y en otro orden de cosas les hablamos de don Domiciano Monjas y su trabajo dentro del campo del ecumenismo. Una treintena de personas asistían a la conferencia que don Domiciano Monjas impartió en el salón de la parroquia de San Frutos el pasado día 22 de enero. A pesar de lo inclemente de la tarde, los asistentes disfrutaron con la exposición que versó sobre el ecumenismo dentro de los actos organizados con motivo de la Semana de la Oración de la Unidad de los Cristianos que concluía el pasado viernes día 25. Domiciano insistió en que se ha hecho un largo camino desde que comenzó el proceso de acercamiento entre las distintas iglesias cristianas y fue explicando detalladamente los puntos de conexión y las divergencias con la iglesia ortodoxa y anglicana y las iglesias luteranas. No obstante, dejó claro que el camino es largo, pero que el esfuerzo de acercarnos y compartir momentos de oración ya es parte de ese camino. Lo que ha sido noticia en nuestra diócesis. A continuación les vamos a hablar de la vida consagrada.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Saludamos esta tarde a Maricruz Angulo. Pertenece a una de las congregaciones de nuestra diócesis de Segovia. Muy buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes.
Bueno, pues vamos a hablar de Confer, pero antes, Maricruz, yo quería que te presentases y que dijeses a nuestro oyente quién eres.
Pues yo soy Maricruz Angulo, soy hija de la Caridad, trabajo en el Hospital de la Misericordia como enfermera y estoy viviendo actualmente, vive la comunidad en la carretera de Tres Casas, en el barrio del Tío Pintado, y vivimos 8 hermanas, tenemos niños de la Junta como acogida y niños que tienen problemática social. Entonces allí reside la comunidad y 2 hermanas vamos a trabajar al hospital como enfermeras.
¿Vivíais hasta hace poquito en el Hospital de la Misericordia, puede ser?
Sí, vivíamos hace un año que estamos todas juntas en el Tío Pintado.
¿Había 2 comunidades aquí en la...?
Sí, había 2 comunidades aquí en Segovia y ahora nos hemos unido.
Es lo que está ocurriendo en muchas de las comunidades que conocemos,
sí,
¿no?
Sí.
La falta de vocaciones.
La falta de vocaciones y pues se va, vamos, con, por decir de alguna manera, concentrando comunidades y también pues lo que quiere la, pues la compañía es que vayamos siendo comunidades como pluri para que nos vayamos conociendo dentro de los distintos servicios que tenemos en la compañía. Pues nuestro carisma es el servicio a los pobres y pues lo, con los niños, con los ancianos, con los enfermos, con nuevas pobrezas que están surgiendo y que pues vamos atendiendo a lo que la diócesis o la iglesia nos propone o nos presenta.
Bueno, el motivo de que estés aquí esta tarde es hablar de Confer. Eres miembro de Confer, pero seguramente quien nos está escuchando empieza a decir otras siglas más. ¿Pero qué es Confer?
Pues Confer significa la Conferencia de Religiosos Española, que está integrada por los superiores mayores y que se divide también en regionales, a las cuales pertenecen diferentes diócesis, y que luego a su vez se divide en diocesanas, en la cual yo formo con otros miembros de distintas congregaciones la Confer de la diócesis de Segovia. El objetivo que tiene la Confer es animar, servir y promover en la vida religiosa, pues a unir fuerzas de todos sus miembros y establecer una coordinación y cooperación pues también con la iglesia, con pues a nivel de en Segovia de
pastoral,
de pastoral, y también pues con un espíritu de comunión para trabajar con los laicos.
Hemos hablado un poco de la situación de la congregación de las Hermanas de la Caridad, que os habéis unido en una sola casa el último año. ¿Cómo ves la vida consagrada en la actualidad, Maricruz?
Pues la verdad que el relacionarte con otras congregaciones te da mucha alegría, porque pues aparte de conocer las personas, conoces otros carismas. Aquí en Segovia, pues de vida activa, somos como 20 comunidades y 160 religiosas.
Antes de seguir, Maricruz, diferéncianos entre lo que es vida activa y lo que es vida contemplativa.
Pues si hablamos de la vida activa, yo creo que nos estamos refiriendo a las religiosas que estamos trabajando pues como fuera del convento, ¿no? Por decir de alguna manera, que nos dedicamos pues al trabajo de pues con gente seglar, que tiene, que tenemos colegios, que tenemos, que estamos
trabajando
en contacto directo con la calle. Y las religiosas de vida contemplativa pues son las que están en su convento. San Francisco de Sales, por la época del siglo pues XVII, quiso fundar las salesas y las quiso fundar de vida activa, pero en aquellos tiempos no se consiguió que pudiesen estar en la calle, con lo cual las encerraron en el convento. San Francisco de Sales es contemporáneo de San Vicente, de Paul, nuestro fundador, y entonces a nosotras, pues para que no nos encerrasen, lo que hizo no llamarnos religiosas, sino que nosotras no somos religiosas, sino que somos, pues dentro, estamos dentro de una asociación de vida apostólica, por eso tampoco tenemos votos solemnes, sino que tenemos votos simples y no somos religiosas.
Nos has hablado de que Confer, el objetivo es aunar esfuerzos, es la comunión de todas las, de todos los religiosos. ¿Qué actividades realizáis para conseguir este objetivo año tras año en común que tengáis?
Bueno, yo veo que cada congregación tiene su, por decir, su voto específico. Entonces sí que estamos integradas y cada vez nos hemos integrado más en las parroquias. Entonces estamos integradas pues en Cáritas, en la pastoral de enfermos, en pues en la pastoral de la diócesis a nivel del Consejo Diocesano, y cada congregación pues dedica a sus miembros a, en cada parroquia
a las actividades
pastorales que conlleva no ello. Y luego, pues a nivel de CONFER tenemos un programa y lo que hemos puesto como objetivo pues ha sido la formación, y la formación la realizamos, pues hacemos unos retiros en Adviento, Cuaresma y Pascua, todas las congregaciones. Y luego celebramos también estos distintos momentos en los conventos de vida activa, también en Adviento, Cuaresma y Pascua, para tener relación con las de vida contemplativa. El tema principal de este año de la vida consagrada es el ser signo vivo de la presencia de Cristo resucitado en el mundo.
¿Qué nos puedes ampliar de este lema?
Pues yo creo que está encuadrado dentro del año de la fe. Entonces yo pienso que la fe va pues muy unida al amor, al vivir la caridad. Entonces el ser signo y testimonio de esa caridad en el mundo. El Papa Benedicto XVI en la Porta Fide, me parece que es en el número 7, nos habla de la Caritas Christi Urgennos. Yo creo que es más fuerte decir que la caridad de Cristo nos urge en latín que decirlo casi en castellano. Nos está urgiendo esa caridad en el mundo. Esa caridad y ese amor que yo creo que es el que los religiosos debemos de estar en continuo siendo signo y ser testimonio de ese amor de Cristo. Cristo nos amó y se entregó por nosotros, pero nosotros ese amor lo tenemos que dar a los demás y nos debemos de distinguir por ese testimonio, dando en nuestra caridad, nuestro amor a todas las personas con las que nos encontramos y con las que nos estamos relacionando.
Muchos de tus compañeros, y tú en concreto, os desgastáis por los demás, por ese amor continuo que dais. Pero muchas veces no termina de llegar ese testimonio. La gente de a pie dice que no hay testimonio de la Iglesia en la calle. ¿Es cierto? ¿Lo veis así vosotros o es que no sabemos realmente comunicar ese testimonio y ese vivir como Jesús?
Yo creo que a veces, yo pues creo que somos humanos y a lo mejor no damos ese testimonio que la gente nos pide, pero que yo hablo por mí y por mi relación que tengo en el hospital y con los enfermos, y la verdad que sí procuro hacer y lo mejor que puedo y dar ese testimonio y distinguirme de los demás por ese hacer y por esa manera de hacer las cosas y dar ese cariño, ese amor que Jesús, que Cristo me ha dado a mí, el sentirme yo amada por Dios, procurar pues darlo a los demás.
El próximo domingo, el próximo día 2, se celebra la Jornada por la Vida Consagrada. ¿Qué dirías a nuestros oyentes?
Pues yo diría que tenemos que ser signo del amor de Cristo dentro de la Iglesia. Diría a las religiosas que sigamos siendo como somos, que vivamos nuestra vida con alegría y que no nos acoquinemos, que el Señor nos ama, que el Señor nos quiere y que dentro de eso lo demás está por venir, pero que no nos tenemos que echar para atrás, que tenemos que ser positivas, que tenemos que seguir para adelante y que ahí está el Espíritu de Dios, que si ahora no tenemos vocaciones, el Señor se valdrá de otras maneras, porque el Señor permanece siempre dentro de la Iglesia. El Espíritu sopla siempre y ahora
no sabemos,
pues no sabemos
dónde está. Pues muchísimas gracias, Maricruz, por acercarnos tu testimonio personal, por acercarnos esta campaña de la vida consagrada que se celebrará el próximo día 2, y desearos muchísima suerte y sobre todo que el viento del Espíritu Santo, bueno, pues traiga nuevas vocaciones o nos inspire nuevas realidades y sepamos interpretarlas. Muchísimas gracias, Maricruz.
Muchas gracias.
Y escuchamos a continuación las palabras de nuestro obispo en su carta pastoral de esta semana, dedicada, como eso podía ser de otra manera, a la vida consagrada.
Los apóstoles, guías y maestros de la fe, inspirados por el Espíritu Santo, precisaron con claridad en 12 artículos los dogmas fundamentales que todo cristiano debe creer y que configuran el credo o símbolo de la fe que recitamos en la misa. Recordemos algunos de esos artículos de nuestra fe. 1. Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Nuestra profesión de fe comienza por Dios, porque Dios es el primero y el último, principio y fin de todo. Y por Dios Padre, porque el Padre es la primera persona divina de la Santísima Trinidad. El mundo de las cosas, el universo entero, y especialmente la tierra, son como un inmenso escenario, donde el protagonista principal es el hombre. Dios creó todo para ponerlo al servicio del último ser que iba a crear, el hombre. 2. Jesús descendió a los infiernos y al tercer día resucitó. La resurrección de Cristo no es una verdad de aritmética, sino una verdad llena de vida. El misterio pascual de Cristo, muerte y resurrección, forma el centro de compromiso cristiano, de la fe cristiana, a partir del momento en que nos hacemos cristianos por el bautismo. Por la resurrección, el cuerpo de Cristo no retorna a un estado de vida terrena, como en el caso de los resucitados por el mismo Jesús, sino que pasa a un estado de vida celestial. 3. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios verdadero, una sola esencia o naturaleza divina en tres personas divinas, realmente distintas entre sí. Aunque las tres personas divinas actúan invisiblemente en el mundo, al Espíritu Santo se le apropia el amor. Él es como el alma de la Iglesia, a la que santifica, asiste, protege y confirma en la verdad. 4. La Iglesia una, santa, católica y apostólica, y la comunión de los santos. Dios quiso santificar y salvar a los hombres, no individualmente y aislados, sin conexión entre sí, sino unidos en un pueblo que Él ha elegido y con el que ha establecido una alianza. Hay que destacar que los varios elementos que componen la Iglesia forman un organismo vivo con distintas funciones en la unidad total de un solo cuerpo. La Iglesia es comunión de los santos en común, y en cuanto a los fieles participan de las cosas santas, la fe, los sacramentos, los dones, el Espíritu Santo, el amor fraterno entre todos y los bienes compartidos. Son algunos de estos 12 artículos que tendremos ocasión de seguir en otro momento comentándolos y explicándolos.
Y pasamos de hablar con nuestro obispo a hablar con el canciller de la diócesis, don Alfonso María Frechel. Muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Pues buenas tardes y, como siempre, bien hallados en esta casa.
¿Su casa?
Mi casa.
Bueno, pues vamos a hablar de esa misa mozárabe que se celebraba en la Colegiata de la Granja, el día de San Ildefonso. ¿Dónde tiene su origen esta misa, este rito mozárabe?
Bueno, el rito mozárabe pues es el primer rito que tenemos en España. Es antiquísimo, tan antiguo. Bueno, hay que partir, dijéramos, de que, vamos a ver, Jesucristo envía a los apóstoles a predicar el Evangelio a todo el mundo, y ellos van y tienen que celebrar la Eucaristía, claro. Pero entonces no tienen misales, ni tienen ritos, ni tienen más que la consagración, el consagrar el cuerpo y la sangre de Cristo, aludir a los profetas. Y claro, los apóstoles tienen poco problema porque han vivido con Jesús y le predican a él, saben lo que él dijo. Pero poco a poco se van escribiendo los evangelios. Poco a poco las comunidades que se van repartiendo por el mundo van recibiendo las cartas de los apóstoles. San Pablo escribe a los romanos, a los corintios, a tal, el Santiago, San Pedro. Entonces, todo esto se va incorporando en las familias litúrgicas durante el primer siglo, el segundo siglo, el tercer siglo. Pero claro, cada familia de estas está distribuida por el mundo.
Y tiene sus propios...
Claro, sus propios ritos. No coinciden, vamos. Coincide en lo esencial, como es lógico. Coincide en lo esencial, que es, por ejemplo, la liturgia de la palabra, y después, pues, la liturgia de eucarística. Pero claro, estas familias, que son muy diversas, las hay orientales todavía, estas familias las tenemos, ¿eh? En Oriente hay muchas liturgias orientales, rusas, griegas, la de San Juan Crisóstomo, y en Occidente teníamos unas muy, muy importantes, que era la celta, la galicana, por supuesto en Francia, que prácticamente desapareció, la ambrosiana en Italia, subsiste curiosamente también en la Catedral de Milán. Una liturgia ambrosiana. Y por supuesto, la nuestra, que se fue formando y ya en el siglo VI estaba muy bien constituida. Y claro, en ese siglo también, que es de la época visigótica, aparecen las grandes figuras de San Isidoro de Sevilla, San Leandro, San Braulio, y no digamos San Ildefonso igual. Estos hombres consolidan esa liturgia española, por decirlo de alguna manera. Y es lo que se celebra en España durante siglos y siglos y siglos, sobre todo hasta el siglo XI. En el siglo XI, pues resulta que se empieza a imponer el rito romano, e incluso Roma lo impone, que en España se celebre el rito romano, porque se va extendiendo ya en todo el mundo. Sí. A medida que se van perdiendo otras liturgias, el rito romano se va imponiendo.
Bueno, en la actualidad lo conservamos en Segovia, en la colegiata de La Granja. ¿En qué otros lugares de la geografía española podemos encontrar este rito, celebración?
Este rito heroicamente se conservó en la Catedral de Toledo, siempre. Allí tienen una capilla especial, que es la capilla del Corpus Christi, pero bueno, la gente la conoce como la capilla mozárabe. Allí desde siempre se ha venido y se sigue celebrando todos los días la misa en rito mozárabe.
¿Todos los días?
Todos los días. Entonces, y hay una parroquia en Toledo también que también conserva este rito, o sea, la catedral y una parroquia hoy. Entonces, este rito, digamos, es propio, muy propio de Toledo. El arzobispo de Toledo es el superior mayor de esta liturgia. Entonces, han concedido que cuando se quiera celebrar en otros sitios, los obispos pues pidan al superior mayor que se pueda hacer. Entonces, nuestro obispo pidió, y más siendo el toledano, pues más esto, que poder celebrar de momento el rito en la colegiata de La Granja.
Que tiene también, ¿por qué la colegiata?
Bueno, pues hombre, está claro, es la colegiata, el pueblo es San Ildefonso, yo llamo La Granja, pero es San Ildefonso. Entonces, en la misma colegiata hay un cuadro precioso allí de la imposición de la casulla San Ildefonso, y el día 23 pasado, pues claro, como era celebran mucho La Granja San Ildefonso, era día de fiesta en La Granja, pues entonces el señor obispo allí celebró la misa en rito mozárabe, que hubo mucha gente y
mucho frío.
Muchísimo. Uy, estábamos a 2 bajo cero en aquello, todo nevado. Nos pilló un día, pero de estos fantásticos.
Pero como no podía faltar, don Alfonso y su coro allí estaban participando de esta liturgia que se diferencia del rito romano.
Pero tanto como mi coro, quiero precisarlo. De mi coro fueron pocos porque ya no tengo coro. Vamos por aficionados. Hay un coro muy bueno en La Granja, que tengo que rendirme ante él, porque lo hacen muy bien. Yo fui a ensayarles varios días antes también, y realmente, pues el coro, yo creo que ese coro ya puede por sí mismo cantar la misa mozárabe.
¿Qué diferencias, de una manera muy breve, hay entre el rito mozárabe y el rito romano?
Bueno, diferencias son a veces de lugar, de una cosa u otra, porque esencialmente ahí está la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Uh-huh. Comienza con unos ritos iniciales. Es muy curioso porque nada más empezar la misa se canta el Gloria, sin más, prácticamente. Y luego ya, pues se lee primero lo que se llama la profecía, que es los profetas. Luego se lee una segunda lectura que se llama apóstol. Uh-huh. Y luego el Evangelio.
Tres lecturas siempre, diarias.
Sí, siempre he tenido tres lecturas, curiosamente. Mientras en la liturgia romana no. Siempre hemos tenido dos, incluso las misas de diario nuestras son dos lecturas. Uh-huh. Pero sí copiaron, cuando vino el concilio, de esta liturgia mozárabe, copiaron tener los domingos y las solemnidades las tres lecturas. Uh-huh. Entonces, mira de dónde pues hemos aportado a la liturgia universal hoy romana las tres lecturas. Bien, en cuanto acaban las lecturas y la homilía, pues viene la preparación de las ofrendas. Y después de las que se han presentado las ofrendas, vienen unas intercesiones solemnes larguísimas. Se pide por todo la vida y por haber. Y el pueblo va participando muchísimo, contestando, concédelo, Dios Todopoderoso y Eterno. Bueno, se hacen cantidad de intercesiones. Y no te quiero decir amén. 33 veces que
se responde
amén. Bueno, después de esas intercesiones viene el rito de la paz. Qué curioso, ¿eh? El rito de la paz. y luego ya empieza la plegaria eucarística. Sería lo que es el prefacio nuestro, con el santo, 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 y inmediatamente se consagra. Viene la consagración del pan y el vino. Después de la consagración hay una oración, el credo, o sea, y la fracción del pan. Después de esa fracción viene el Padre Nuestro, que también es muy especial porque se canta y se va intercalando la palabra amén. Uh-huh. Pater noster qui es in celis, amén, sanctificia et turnum mentum, amén. El pueblo va cantando amén, pues se canta. Después del Pater Noster viene una bendición, la bendición solemne, esa que ahora se da al final de la misa. Se hace ahí, una bendición. Después ya la comunión. Y después de la comunión, pues sencillamente una oración y la despedida, sin más.
Pues esto es lo que es el rito mozárabe, que aquellos que pudieron acudir a la granja el pasado día 23 conocieron un poquito más, y hoy aquí en los micrófonos de COPE don Alfonso nos ha traído el conocimiento de este rito. Muchísimas gracias, don Alfonso, por estar esta tarde con nosotros.
Pues como siempre, gracias mutuas.
A continuación vamos con la agenda de la diócesis. Estamos en febrero, comienza la campaña de Manos Unidas y dará comienzo en la parroquia de la Santísima Trinidad el lunes a partir de las 7 de la tarde. Y el jueves el obispo de la diócesis, Monseñor Ángel Rubio, presidirá a partir de las 8 de la tarde la misa en San Millán. Hasta aquí el Espejo de la Iglesia. Les han acompañado como cada viernes Marta Santiago en el control de sonido y Marta Benito les ha hablado encantada. Les dejamos con la actualidad de COPE.